Bueno,
Martín Morazán,
Aníbal Esteren, Aníbal Esteren, el doctor Minata y Aldo Montañana, primer concejal de la lista Uruguay se puede, la 10, la de Maradona, la de Messi. ¿Cómo le va, Aníbal?
La del 10 es el que juega bien.
El que juega bien. ¿Cómo le va, Aníbal? Qué gusto.
Buen día. ¿Cómo anda, Martín?
Hola, Aníbal.
Anto, a toda la audiencia del ET11. Vinimos los tres, vinimos a conversar con ustedes. Gracias por recibirnos en las instalaciones del ET11.
¿Cómo cambió el espacio, Aníbal, cuando viniste la primera vez y se estaba armando Uruguay se puede? Se reunían algunos pocos por allí, intentando, bueno, sumar ideas y demás. Ahora ya algo consolidado y dando una pelea seria de cara a las PASO, ¿no?
Es así, veníamos hablando en la previa con Miguel y Aldo de que el partido, cuando arrancamos hace 2 años, hoy tiene 400 afiliados, hay varios equipos en la calle. Recién vengo de la Plaza Ramírez, de estar dándole la boleta en la mano al vecino y pidiéndole el acompañamiento. El apoyo es increíble de la gente. Cómo la gente se está dando cuenta que un partido local vecinal es lo que va a ser la sorpresa. Venía hablando de que con Aldo lo sorprendido que estamos del acompañamiento. La gente primero pregunta qué son, con quién están. Nosotros, cuando le empezamos a plantear que somos el partido local, lo que ha pedido el vecino, la gente se sorprende. Le contamos el proyecto que está hace más de un año en las redes sociales, lo hemos hablado también con ustedes en los medios, el proyecto local, el equipo y el vecino, sinceramente, se suma. Hay vecinos que se han ofrecido para ser fiscales, para cuidar la urna, porque todos queremos que la elección, seguimos con la boleta sábana, a pesar de las promesas de que íbamos a tener boleta única o boleta electrónica. Terminamos en la misma para esta elección nuevamente con la boleta sábana, pero Uruguay se puede va con una boleta corta, como decía acá Martín, que más que yo, Richard Gere, a mí me parece que parecido a John Travolta por los ojos celestes y el peinado, pero bueno, le agradezco igual el gesto.
Y porque se mete en cada baile, qué bueno.
Bueno,
a ver, Travolta, sí. Pregunta.
No, le vamos a preguntar al doctor Minata. Están prácticamente, han recorrido todos los barrios, quedan algunos por visitar, pero es intensa la tarea, ¿no?
Bueno, antes que nada, hola, muy, muy agradecido. Le mando un mensaje de saludo a toda la audiencia de ustedes. Por supuesto, Fabio, Martín, Nanto, un gusto estar con ustedes. Lo que yo quiero dejar muy en claro es que en lo profundo está permeando el mensaje. La gente está captando el mensaje. Y el mensaje nuestro es diferente. Es distinto porque es auténtico, es real. Y estamos en los problemas de la gente. A la gente la podemos mirar a la cara y podemos ver qué es lo que trasunta su estado de ánimo, su preocupación, su angustia, la incertidumbre, el miedo. El dolor, en algunos casos, de ver tronchadas tantas expectativas por un lado, o ver que el acomodo de siempre hace naufragar las mejores ideas. Nosotros realmente estamos sumamente agradecidos a la vida que nos dio esta oportunidad, ya que es la primera vez que entramos a la política, y es la primera vez que podemos ocuparnos de algo tan especial como es los sueños del colectivo, el colectivo social. Creemos que somos nosotros somos una fracción política que respeta muchísimo al vecino, a la persona. No estamos hablando de falsas promesas, no estamos mostrándoles un camino de placer. Yo creo que hagamos lo que hagamos, como dijo alguna vez Churchill, va a haber sangre, sudor y lágrimas en esto. Porque todos los cables están pelados. Todos los cables. No va a ser fácil armar de vuelta un sistema coherente donde realmente lo primero sea lo primero y las prioridades sean atendidas como corresponde. Hay miles de casos de toda la haya que te demuestran que los recursos que se dispone a nivel local muchas veces no se reparten o no se dan de la manera clara, concisa y concreta que deben darse.
Doctor Minata, ¿qué lo lleva a dejar justamente el quirófano para pasar por allí a trabajar después, si se da en el Consejo Deliberante, o que lo lleva justamente a dejar las cirugías para pasar a hacer una cirugía en la política?
Bueno, mira,
escuchando ya, lo que estaba diciendo recién, ¿no?
Básicamente es como un rescate de la vida, ¿no? Porque yo nunca estuve en política, jamás. Jamás me integré, ni me noté en ningún partido político, nunca jamás fui a un acto político, excepto hace muchísimos años que fui a escuchar alguna vez algún discurso de algún candidato presidencial cuando estudiaba la carrera de medicina en Buenos Aires, pero fueron actos muy circunstanciales para ver qué decían. En realidad nunca me identifiqué con la política. Tuve muchos periodos de desinterés, de apatía, de falta de integración, porque la verdad que no me convencía todo lo que se estaba dando. Pero en esta etapa de mi vida tuve quizás providencialmente un llamado telefónico una noche que me llamaba Aníbal para conversar. La verdad que yo pensé que me quería conversar de algún tema de salud, pensaba que era referente de la empresa de él, y me pintó un panorama distinto, me hizo reflexionar sobre mi vida política como ciudadano, como actor de las cosas en la ciudad. Empezamos a desarrollar los temas, fue una larga charla, en una empresa que estaba vacía en ese momento, no había nadie, estábamos casi en silencio, con una luz tenue, charlando y poniendo de acuerdo. Y la verdad es que prendí un fuego que nadie había prendido. Me habló muy seriamente, me habló de su vida, sus expectativas, sus sueños, cómo había llegado a esto y que realmente había que hacer algo por esto. A partir de ese momento empecé mi debut político. Después nos fuimos encontrando con distintas personas. Todas las personas que aparecían cumplían las dos expectativas que yo le había pedido a Aníbal en ese momento. La primera y fundamental era que yo no quería entrar a ningún movimiento político en el cual hubiera gente que hubiera trabajado en la política, que tuviera cargos políticos, porque era como pensar que estaban contaminados, de alguna manera contaminados. Y creo que la vida me demuestra todos los días que esta cuestión es así. Segundo, que fueran honestos y transparentes y que realmente quisieran trabajar con la política, pero no para sí, sino para el vecino o para la persona. Tercero, que esto fuera absolutamente local, que no tuviera nada que ver con el resto de la provincia ni de la nación. Como él estuvo totalmente de acuerdo con eso y empezamos a desarrollar los temas, las cosas se empezaron a dar. Y bueno, se formaron los grupos y empezamos así y acá estamos.
Aldo Montagnana, conocido por ser integrante del Centro Comercial de Almaceneros, perdón, también docente, primer concejal. ¿Cuáles son los puntos específicos que van a tratar ustedes como también agrupación? Digo, ¿cómo se centran ustedes si llegaran a ser allí concejales?
Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, o sea, a todos, y saludo a la audiencia. En realidad, yo quiero contar, o sea, que también soy el presidente del Centro Almacenero hace 8 años, he sido reelecto 3 veces, ahora pienso que ahora en abril se cambia la presidencia, que voy a tratar de dejarla, porque si estamos en, no quiero que se choquen con la parte política. También fui invitado a la casa de Aníbal, como decía acá el doctor Minata, hemos puesto de acuerdo cómo eran los valores que queríamos trabajar para la ciudad. Hemos hecho en esas reuniones, después de conocernos, hemos hecho comisiones y a empezar dentro de los que cada uno teníamos como oficio o trabajo, lo que sea, ver los problemas que tenían en la ciudad. A mí me tocó lo que es la parte de industria y comercio, que es lo que yo manejo, hace 34 años que tengo negocio, así que tengo un poco de experiencia. Y he visto como ser que el comercio, desde la época que yo he puesto, siempre estuvo abandonado. Siempre fue un lugar donde ir a recaudar, pero en realidad muchas veces no hemos tenido la ayuda ni el compromiso de las autoridades para poder solucionar nuestros problemas. Hace unos años tuvimos que gestionar una ordenanza porque se nos estaban invadiendo como ser supermercados. Y bueno, logramos sacarla, entonces el comercio por lo menos tuvo un aire como para poder respirar. Pero ahora tenemos un gran problema, que es el problema económico, que no tenemos consumo, no tenemos mercado interno. O sea, la gente no tiene plata para comprar. Entonces, el comercio, por más que quiera trabajar y quiera bajar los precios, no hay plata para hacer. Sea de parte municipal o de parte nacional, lo que sea, la gente. Entonces, el primer eje que tenemos que enfocarnos es en generar trabajo. Primero, a corto, a mediano plazo, o a corto plazo, es mejorar lo que sería el parque industrial. Primero por las empresas que están trabajando ahí, que son 26, y hay 6 para colocarse, pero en realidad no pueden entrar ni en camiones, ni en moto pueden ir a trabajar los muchachos. O sea que primero hay que gestionar, arreglar el parque industrial para que vengan más empresas. Eso sería a mediano y largo plazo la ubicación, pero a corto plazo la reparación de lo que sería el parque industrial.
Lo básico que estás hablando, que es un camino.
Que es un camino de 13...
Un camino en el parque industrial desastroso.
De 13 cuadras. Vamos a decir lo que es, son 13 cuadras, serán un poco más anchas, como ser un poco más gruesa, porque es tránsito pesado, lento, que es otra cosa, que es un poco más gruesa, pero en realidad son 13 cuadras. Y la gente tiene que estar padeciendo, porque los empleados van 4 veces entre que van y vienen a la casa, y no pueden pasar ni en moto, y si llueve ni hablar. Otra de las cosas que tenemos que hacer es tratar de ayudar al microemprendedor o al comercio minorista, gestionándole primero una carrera de oficio, o sea, que la gente tenga un oficio, que haya soldadores, que haya... Y después de la misma municipalidad, no dejarlos abandonados, tratar de acompañarlos, decirle, bueno, conseguirle, o sea, hay cosas que hay que hacer cosas en un parque, se gestiona como hacer en el mismo barrio, que gente de ese barrio trabaje en ese parque y lo haga él, y se le paga a ellos. No es necesario traer una empresa de afuera y pagarle a una empresa de afuera algo que se puede hacer en la ciudad. Nosotros tenemos, ahí en la calle Sarmiento, donde yo vivo, hace 7 meses que tenemos un pozo, un bache grande, que tenemos que, primero, era un pozo barro, que lo llamé a un muchacho, un concejal, y me dice cómo hacer, me averiguó que él, dentro de todo, se molestó, que es Juan Martín Garay, se molestó y lo dijo, pero en realidad el bacheo está hecho, o sea, tiene que venir empresas de Basa Bilbaso, Hornos, a taparnos los pozos a nosotros. No tenemos gente acá que nos pueda hacer ese trabajo. Y tenemos que esperar 7 meses para que venga una empresa de Basa Bilbaso a tapar un pozo. Siendo que hay 1.600 empleados, me parece, municipales, que tranquilamente se pueden hacer ahí. O sea, tenemos que empezar a mirar para adentro, tenemos que tratar de mirar a la gente que más necesita. Nosotros tenemos que apoyar a lo que sería clase media y clase media baja, y la clase baja, que es la que realmente genera el mercado interno. Eso es lo que tenemos que apuntar, me parece.
Lo que dice Aldo, claramente, son las economías regionales que nos hemos encargado de, al no alentarlas, se han ido cayendo de a una. Acá hay comercios que están todo el tiempo cerrando. El municipio es el segundo empleador de la ciudad, después de los frigoríficos. Y el municipio tiene que rebalsar en el bolsillo del vecino, en el bolsillo del emprendedor, el reclamo de Aldo. A nosotros nos unen los valores, pero también nos une una tremenda preocupación por el vecino, a quien escuchamos diariamente en las caminatas, y plantea que están abandonados desde hay baches que cumplen años, hasta hay luces, focos quemados, que no se reemplazan si uno no va y no golpea la puerta indicada. Entonces es como que la gran estructura municipal que queremos aprovechar, tenemos que ponernos a trabajar por el vecino, porque el vecino a duras penas paga sus impuestos. Entonces hay que respetar, hay que honrar eso. Uruguay se puede, trabaja escuchando al vecino, y vamos a seguir. Esta es nuestra forma de trabajar, esta es nuestra ideología, escuchar al vecino y hacer. Por eso estamos en la calle desde noviembre, cuadra a cuadra, manzana a manzana, agradecido también por el vecino que nos abre la puerta, y tenemos que escuchar un montón de reclamos que hoy vemos que la ciudad necesita mucha atención en los servicios, aparte de la demanda de trabajo. Los servicios públicos no están bien atendidos, no están medidos, porque no se mide la demora en la respuesta a los servicios públicos. No se puede solucionar algo que no se mide, Desde Uruguay se puede, hablamos de tablero de control para medir lo que demora cada área en responderle al vecino. Y también el control. Falta control en la obra pública, falta control en los recursos humanos, falta control en los comercios, como bien decía Aldo. Falta control, hablaba de la obra pública, del comercio, de los recursos humanos, de las cooperativas. Hoy hablaba Aldo de 1.500 empleados, pero no estamos teniendo en cuenta que hay 800 cooperativistas que los vemos en la calle diariamente sin ropa, sin herramientas adecuadas. Ellos mismos plantean de que les muerden del sueldo, o sea, no hay un control. Sí tenemos las empresas privadas que pagamos impuestos, tenemos el sindicato, tenemos varios organismos de control nacionales, provinciales, municipales. Y las cooperativas que tienen esos empleados municipales que nadie los puede contener. Hoy tenemos inclusive muchos vecinos que nos plantean de que hay varios vivos que tienen doble sueldo, sueldos en la municipalidad, sueldos en la cooperativa. Entonces todo eso es falta de control. Entonces tenemos que, nosotros hablamos de valores y tenemos que poner de pie, tenemos que ser nosotros primero los que tenemos que dar el ejemplo. Entonces los funcionarios, los que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley, ahí hay que hacer cumplir las ordenanzas. Hay ordenanzas para las categorías de los empleados municipales que no se cumplen. Hay ordenanzas de la incompatibilidad de la superposición de sueldos o la superposición de tareas. Y todos los vecinos sabemos que hay empleados y funcionarios municipales que tienen dos o tres sueldos. ¿Y qué hacemos? No. Entonces ahora llega una instancia donde en 20 días, el vecino va a castigar con su voto. Y eso nos está diciendo en la puerta constantemente. Nosotros mismos decimos que hay un abandono de las instituciones, un abandono del control de la institución, no solo municipal. También yo acá vengo, veo la radio que está igual que hace 20 años cuando estuve en aquella época cuando venía por motivo de la juventud radical. Me sorprende también que no ha habido mejoras. El otro día hablaba también con gente de la radio, no han tenido paritarias. Hay gente que... Yo el otro día escuchaba que hay gente que no pueden, algunos no pueden hablar, la policía no puede hablar, no ha tenido paritaria, lo de la radio, no, hay gente que no puede hablar, no han tenido paritarias, entonces acá solo pueden hablar los sindicatos, porque la mayoría de las personas, ¿no? Tenemos que volver a ser una ciudad equilibrada, hemos perdido el equilibrio, seguimos hace 30 años, votando lo mismo y hoy la ciudadanía se está dando cuenta de que hay un partido vecinal que se va a enfocar en todos los problemas locales. Y eso incluye a las instituciones nacionales, a las instituciones provinciales, porque nosotros vamos a ir en función de los... Ustedes son vecinos uruguayenses y nosotros tenemos que apoyarlos, no importa de dónde trabajen ni de dónde estén.
¿A dónde los encuentra la gente, Aníbal? ¿En qué lugar tienen el local?
Bueno, hoy estamos con presencia en la plaza, en la peatonal, en la calle, en los barrios. Uh-huh. Pero tenemos un local en Dodero 120, donde la gente viene y nos pide la boleta, donde deja sus datos para ser fiscal.
¿Ya tienen las boletas?
Sí, tenemos las boletas de hace una semana. Y además, lo más interesante, Martín, es que nos dejan en la página web www.uruguaysepuede.com, nos dejan los datos para anotarse para fiscalizar. Es algo que sorprendente para nosotros, nos dejan los datos para pedirnos boleta, nos dejan los datos para contarnos estas cosas que estoy diciendo, porque esto no lo estamos lo estamos diciendo porque lo dicen los vecinos. La gente está harta de eso.
Nosotros lo que decimos como conclusión de todo lo que decía Aníbal recién, la conclusión política es que la municipalidad es esencialmente un órgano de control, no es una agencia de colocaciones. Está claro, no puede ser que tenga 2.000 y pico de agentes de distintas categorías y que no resuelva los problemas de la ciudad y que tenga que venir un tercerizado a arreglar los problemas. Y no hay control. No puede ser que no tenga control. ¿Cómo puede manejarse un presupuesto de 1.400 millones de pesos sin control?
Como mensaje que siempre damos es que a los vecinos le decimos no tenemos las manos atadas, porque si decimos esto acá, lo decimos en todos lados. Nosotros somos un partido vecinal que no tiene las manos atadas para tomar decisiones el primer día que nos toque asumir. Por eso estamos donde estamos en la intención de voto.
Bien. Salió el efecto de la hora 11, tenemos que cerrar esta página política. Te dejo los segundos finales, Aníbal Steren, que está con Aldo Montañana y está con su candidato a viceintendente, el doctor Miguel Minata. Pero de cara a lo que viene, ya estamos en la cuenta regresiva, están enfrentando a partidos y a organizaciones que son tradicionales, y ustedes recién empiezan. Por eso hay expectativa, es cierto, en las redes sociales, se los ve muchísimo trabajar, tienen mucha repercusión hoy por hoy. ¿Cuál es la expectativa? Y si no se da ahora, ¿qué pasa con Uruguay se puede?
Bueno, para empezar, Fabio, no estamos enfrentando a las estructuras tradicionales, en el sentido, nosotros lo que estamos haciendo es representando el hartazgo del vecino. Uruguay se puede, se puso en el medio, adelante, de representar el hartazgo del vecino. Los vecinos se han puesto atrás de nosotros y nos están llevando. Hoy nosotros sentimos un acompañamiento prácticamente positivo de más del 90% cuando golpeamos la puerta. Somos la única lista que golpea la puerta sin saber quién está del otro lado. No vamos a buscar fotos, no vamos a buscar conocidos, vamos a golpear la puerta uno por uno. Y el vecino nos está acompañando, nos pide 8 o 10 boletas a veces porque dice, no, dame para toda mi familia. Es algo que nos está sorprendiendo. Por eso digo, nosotros lo que estamos enfrentando es una realidad. Nos estamos dando cuenta de que como partido vecinal la gente nos está eligiendo. Y eso, por eso digo, ¿qué viene? Hace un mes atrás pensábamos que peleábamos el tercero, el segundo, la segunda fuerza. Hoy nos estamos dando cuenta que estamos peleando el primer lugar, estamos disputando el primer lugar con el peronismo.
Sí, quería completar lo que decía Aníbal. Y es muy interesante tu pregunta, Fabio. ¿Qué pasa con nosotros? Pueden pasar tres cosas. Que la gente no nos vote, cero voto, que no pasemos las PASO. Segundo, que pasemos las PASO y que luego vayamos a las generales y las generales logremos ubicar un número determinado de concejales, 1, 2, 3, o realmente que hagamos una elección como la que esperamos y que lleguemos a la conducción de la municipalidad. Si nosotros no somos conducción de la municipalidad y tenemos concejales, nuestro partido, nuestra junta vecinal, que es un órgano dinámico, va a estar ocupado generando los consensos para generar proyectos políticos que nuestros concejales van a llevar al bloque del Consejo Deliberante. Uh-huh. ¿Sí? Y vamos a seguir manteniendo contactos con los vecinos porque esto empieza, no termina. O sea que nosotros vamos a seguir estando.
Bien. Miguel Minata, Aldo Montañana, Aníbal Steren, un gusto tenerlos en la radio. Mucho éxito y será hasta dentro de poco tiempo.
Gracias.
Gracias,
Martín.
Muchas gracias.
Fabio.
Muchas gracias a los tres.